Tiempo Internacional, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional escuchamos a María Fernanda Hernández Garza, columnista mexicana e integrante de la Cátedra de México del IRI. Su columna de hoy, El silencio de la memoria mexicana.
El silencio de la memoria mexicana. Soy una mexicana de 23 años que nunca se había interesado tanto por el tema de la memoria de un país como hasta ahora. Ahora que leí sobre la lucha constante emprendida por la mexicana Rosario Ibarra de Piedra en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Este hecho indudablemente me hizo acordar de la oportunidad que tuve hace pocos años de entrevistar al poeta y periodista Juan Gelman. Los ojos de este denotaban el peso de la historia argentina que él cargaba y me di cuenta que en mi país a los jóvenes nos falta muchísimo por tener en nuestra mirada la importancia del pasado mexicano. Es claro que desde pequeños nos inculcan aprendernos a los actores más relevantes y los hechos que marcaron la historia. Sin embargo, no nos enseñan a reflexionar y a ser críticos del impacto de estos en la construcción de nuestra identidad como país, en el peso que tiene en el presente y en el rol que juegan los cimientos del futuro. Me atrevo a decir que gran parte de la memoria histórica de mi país es del siglo XIX y principios del XX. Pero ¿qué sucede con el pasado reciente de este? ¿Quién tiene presente todo lo ocurrido en la Guerra Sucia de 1970 y de 1980? La población mexicana, al igual que la de otras naciones latinoamericanas, sufrió estragos a causa de movimientos sociales que exigían derechos. Muchos tienen casi tatuada la frase "el 2 de octubre no se olvida", referente a la represión del movimiento estudiantil de 1968 que culminó con la matanza de Tlatelolco. Precisamente en esta fecha, en donde la cifra exacta de muertos y desaparecidos se desconoce por el presunto involucramiento del gobierno. Es claro que fue un punto crucial para activar la actitud crítica de la sociedad civil y despertar el interés anual de escribir sobre este hecho. No obstante, los sucesos ocurridos después y la conocida Guerra Sucia está alojada en el recuerdo más olvidado de muchos jóvenes. Sí, todos recordamos acontecimientos que han marcado la historia de nuestros países, pero realmente, ¿qué importancia e influencia se le da en la construcción del presente, del futuro y de la identidad de un país? No podemos permitir alojar en el olvido la memoria histórica de nuestros países, ya que marcan la identidad, el presente y el futuro. Por último, me quedo reflexionando en si es posible silenciar la memoria de una nación. Si la respuesta fuese afirmativa, ¿con qué fin y qué medio se puede lograr esto?
Tiempo Internacional.
La profesora Valesca Trinta, de la Universidad Federal de Maranhão, Brasil, se refiere a la política exterior de su país.
Yo soy formada en Ciencias Económicas y Ciencias de Computación, con maestría en Brasil en Ingeniería de la Electricidad, con énfasis en Computación. Pero yo tengo más dos especializaciones, una especialización en Comercio Exterior y una especialización en Telecomunicaciones, donde yo pude juntar todas las cosas y pensar en estudiar relaciones internacionales. Ahora estoy estudiando acá, haciendo la maestría en la UNLP y en el IRI. Y como actividades privadas, yo soy directora hoy de una facultad en Brasil, una facultad particular llamada Mauricio de Nassau, Yo controlo una facultad que ahora tiene un curso de turismo, y va a tener más 20 cursos hasta en los próximos 2 años. Ingeniería, salud, administración, ciencias contables, todas las cosas en Brasil.
¿Y cómo ves la política exterior de Brasil hoy?
Brasil hoy está, como yo dije a poco en la presentación, está creciendo mucho. Brasil está, hoy hay muchos profesionales, mucho embora. Brasil necesita un de diplomatas, está haciendo mucho con concursos, pero las personas que estudian hoy, las personas que están al frente de los proyectos, consiguieron entender que Brasil es un país que necesita tanto ayudar cuanto se posicionar. Entonces, nuestra política de comercio exterior está mucho madura, mucho embora tenemos que hacer más cosas. Entonces, Brasil es un aliado, Brasil es mediador, pero también no se olvide de sus relaciones comerciales con sus parceros. Pelea en la OMC por los subsidios, pelea por las tarifas mejores, competitivas. Entonces es un país hoy crecido, es un país que no es más niño, entonces puede ser presentado de forma más profesional. Sus gobiernos caminaron para eso.
¿Cómo ves la relación con la Argentina?
Yo pienso que, como profesora, yo siempre digo para mis alumnos que Brasil necesita de Argentina hoy para sus relaciones comerciales. Pero yo digo que Argentina necesita mejorar, crecer sus procesos, sus actividades en calidad. Entonces, Brasil necesita por una razón comercial de parcería, pero Argentina no puede dejar que Brasil adentre con mucha fuerza, porque necesita ahora mejorar su calidad de producción. Son buenos parceros, tiene que existir, tiene que haber esta parcería, no puede se findar, como con todo el respeto, el presidente Kirchner suspendió todas las exportaciones. No puede ser de esta forma. Brasil necesita por su balanza, por todo el comercio promovido por el sur del país, todas las industrias que tenemos en Brasil. Y Argentina también necesita de este tipo de productos. Pero tiene que haber un equilibrio. Los dos son grandes naciones, hay una similaridad muy grande en su escala de producción, pero tiene que haber este punto. Yo miro como una buena parcería y que tiene que haber más equilibrio. No puede ser, no quiero más, no puedo más, porque estamos infringiendo cosas de la OMC. La Argentina, semana pasada, recibió una bronca de la OMC. Argentina no puede hacer de esta forma, tiene que abrir sus importaciones otra vez. Y Brasil, por su lado, no puede forzar, tiene que... Los dos países, las dos naciones tienen que charlar y encontrar un punto de equilibrio.
Tiempo internacional.
¿Cómo ves el Mercosur?
Mercosur ahora...
¿Todo del Mercosur
o Unasur? Yo pienso que Mercosur puede ir a vingar con un concepto de integración regional, pero tenemos que amadurecer más cosas, realmente hablar dentro de los conceptos más puros de integración. Como ayer yo estaba hablando con un profesor acá y hablando sobre la lengua, es la principal cosa. Tenemos que hablar portugués y español. Las escuelas en Brasil tienen que ser como segunda lengua español. La Argentina y los otros tienen que hablar portugués. Si no conseguimos trabajar comunicación, Mercosur quedará solamente para pocos, para los estados del sur de Brasil y para Argentina solamente. Entonces tenemos que hablar Mercosur como un conjunto. Los participantes, los países que participan hoy, el más nuevo, la Venezuela, tienen que tener un pensamiento macro. Tiene que haber una junción, un conjunto de ideas y que piensen al mismo tiempo sobre la educación, comunicación, sobre los intereses realmente, y que podamos transaccionar las cosas de manera más justa, si puedo vivir haber un concepto de justicia comercial, que no que se diga que hay una parte que es coitada, pobre, pobre, pequeña, y otra parte más grande. No, más espero que todas las partes ganen los principios de la negociación más nueva, más vigente. Entonces, las partes, los países que hacen parte del Mercosur, tienen que pensar con estrategia, tienen que realmente estudiar un poco de relaciones internacionales, porque si no, no habrá Mercosur. Mercosur necesita se fortalecer, Mercosur necesita realmente ocurrir en todas sus partes, con la preocupación con medio ambiente, la preocupación con educación, con inclusión digital, el proyecto Mercosur Digital, con todos los ítems, pero sus gobernantes tienen que cumplir con los requisitos mínimos para esta integración.
La profesora Valesca Trinta se refiere a los problemas comunes en Latinoamérica.
¿Cuáles son los problemas más serios que ven en Latinoamérica? En esta democracia nuestra, hoy los problemas más serios que yo en mi posición es la habitación, los índices de favelización que estamos viviendo. Argentina es lo mismo, Brasil vive muchos problemas, muchos conflictos de moradía y la violencia urbana. Esos son dos problemas muy grandes. Pero, en mi opinión, también pueden ser contornados si programas sociales pudiesen atacar la causa. No podemos apenas dar o abonar bolsas, dar dinero, moneda, plata para las personas. Tenemos que crear iniciativas para que esas personas consigan aprender algo, para que puedan tener un oficio, una profesión, mesmo técnica. No estoy hablando de faculdade, de grado, estoy hablando de un oficio para que las personas puedan se manter sus necesidades más básicas, como comida, como moradía, como educación para sus hijos. Y tercero punto, la educación en América Latina como un todo. Necesita un poco más de investimento porque no conseguiremos ser esta grande, este gran grupo, esta gran nación, América Latina, como una cosa solo. Porque hay mucho desnivel acá, en Brasil, en Argentina, Paraguay, Uruguay, todos los países. Nosotros acá en América Latina sufrimos mucho porque hay una presión muy grande, hay una selección muy grande, las buenas escuelas son para los que tienen más plata, las escuelas peores son para los que no tienen plata alguna. Entonces no puede existir estas cosas. Tiene que haber una otra forma de promover la educación. Entonces, en mi punto de vista, los tres problemas hoy que son comunes es la habitación para los todos, en conjunto con los problemas de la favelización en toda la América Latina, la violencia urbana desencadenada por esta falta de condición de vida humana, de ciudadanía completa, y la educación. Son problemas comunes.
A partir de la reelección de Barack Obama, ¿cómo ves vos la relación con Latinoamérica, Estados Unidos con Latinoamérica?
Tua pregunta, en mi opinión, es muy, muy particular. Para los Estados Unidos, es muy conveniente que la América Latina quede así de esta forma. Estados Unidos, en el fondo, la verdad, yo creo que no quiere una América Latina más fuerte. Porque nosotros damos miedo a los otros. Porque la América Latina unida, como un solo grupo, somos el único continente que tenemos agua, comida, energía para muchos y muchos años. Que la Europa no tiene, Estados Unidos tiene problemas, África, Japón, los otros tienen problemas. Pero América Latina no tiene problema con eso. Podemos comer para siempre acá, tenemos agua para siempre, respetando todos los fundamentos del medio ambiente, se preocupar con el desperdicio, no estragar, no, todas las cosas. Pero entonces yo miro de esta forma. Para Estados Unidos es muy bueno que quedamos así, de esa forma. No muy bueno, no muy malo. Está bien. Somos amigos así. Porque si quedamos mejor, si mejoramos más, crecemos más, podremos virar un monstruo para Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos puede querer pelear, puede querer crear alguna confusión que no hay hoy, por ejemplo. Entonces es muy interesante esto, muy interesante.
Este inicio de la cátedra Argentina-Brasil, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el objetivo de la cátedra? ¿Qué proyectos tienen?
Bueno, al principio yo creo que lo que justo decía, uno de los problemas especiales de la integración, el problema más grande de la integración, es la falta de integración humana. O sea, que claro que argentinos van a pasar vacaciones en Brasil y claro que los brasileños vienen a pasar vacaciones en Argentina, pero de ahí a que haya una integración de los pueblos verdadera, hay un espacio muy grande. Entonces yo pienso que la cátedra es un avance en ese sentido, principalmente porque no solamente la cátedra Brasil en Argentina, como las cátedras argentinas en otros países, incluso en Brasil. Porque en Brasil se habla poco de América Latina y en Brasil se habla poco de Argentina, lo que no hace ningún sentido porque es uno de nuestros principales socios comerciales. Entonces a mí el hecho de que haya una cátedra en Brasil y de que haya una cátedra argentina en Brasil es muy importante para que en el medio académico empiece a hablar de integración y se empiece a conocer al vecino. Para mí me parece que conocer al vecino es el objetivo principal y está en la base de cualquier integración que se pueda decir a futuro.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.
Sem mar, o sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor.
Vida como chora, vê Fez-se o pranto silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho que se fez contente. Fez-se do amigo próximo ou distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente.
Passa mais brincando feliz e nos corações, saudades e cinzas foi o que restou. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça, e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. E no entanto é preciso cantar, mais que nunca é preciso cantar, é preciso cantar e alegrar a cidade. Querendo amanhecer e ninguém cantar. Ah, meu amor, que tristeza me dá ver o dia querendo amanhecer e ninguém cantar. Mas, meu bem, deixa estar. Tempo vai, tempo vem. E quando um dia esse tempo voltar, eu nem quero pensar no que vai ser. Não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cabe, se o dinheiro cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar.
tivesse o amor?
E se não tivesse o amor?
Se não tivesse essa dor?
E se não tivesse essa dor?
E se não tivesse sofrer?
Se não tivesse sofrer?
E se não tivesse chorar? Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais, mais do que eu. A poeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. E Irimbal me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarão. Que diz dor,
não dá,
que queima mesmo,
não diz.
O homem que diz cor,
não dá,
porque quando foi já,
não diz.
O homem que diz sou,
não é,
porque quem é mesmo é,
não sou.
O homem que diz dor,
não dá,
porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, vai,
não vou.
Vai, vai, vai.
Não vou.
Vai, 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 vai.
Não vou.
Vai, 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 vai.
Não vou, que eu não sou ninguém de ir. Em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor.
Amigo senhor, saravá, Xangô me mandou lhe dizer, se a canto de ossanha não vá, que mudou vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, vai. De esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer